Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, pues bienvenido una semana más a Videojuegos desde la Subbética. Estamos hoy grabando en directo, o sea, esto tiene un factor importante, ¿no? Porque me hacía un montón de ilusión volver por aquí, pero bueno, con la situación actual, ¿no? Que la crisis sanitaria, ¿no? Se podría decir al fin y al cabo, pues nos resulta más sencillo para juntarnos el mayor número de personas posible, pues grabar cada uno en la comodidad de su casa. Por fortuna, pues Laura nos pone las cosas bastante sencillas y luego pues se encarga de trasladar nuestro programa, así que bueno, en cualquier caso nos tendréis cada semana por aquí. Pero, en fin, me gusta resaltar que hoy estamos aquí, en la radio, no se diga. Hoy, además, se trata de un programa muy especial porque es un tema que llevo tiempo queriendo abarcar, ¿no? Hablo de los eSports, de los deportes electrónicos. Es un mundo fascinante, es una cosa que te quedas loco realmente cuando empecemos a hablar un poco del tema, pero, sinceramente, no tengo el conocimiento suficiente como para dar una versión a la que se le pueda hacer un poco de caso. Por fortuna, hoy no estoy solo. Me acompaña Miguel Zodiaco. Miguel, muy buenas.
Muy buenas.
Y bueno, nos va a ayudar un poco a ilustrar esto de los eSports de la mejor de las formas, ya que se podría decir copropietario de un club de eSports.
Correcto.
Pues muy bien. Sin mucha más dilación, o sea, esta semana vamos a tratar este tema, luego grabaremos el viernes en diferido para la semana que viene, que hablaremos de los Games Awards, que son los Oscars del videojuego. Y sin mucho más lío, pues vamos a entrar al tema, Miguel. A ver, para empezar, ¿qué serían los eSports? ¿Cómo podemos traducir qué son los deportes electrónicos?
Bueno, pues los deportes electrónicos es algo muy novedoso y es algo que surge a través del mundo de los videojuegos. Del mundo de los videojuegos llevado hasta un extremo en el término competitivo. Porque de lo que se tratan en los eSports, como en la mayoría de los deportes, al final es de competir y de ser el mejor en cada sección. Y bueno, pues los eSports simplemente son eso, las competiciones de los videojuegos llevadas al máximo exponente.
Se podría decir una competición regular, ¿no? Oficial. Se habló no hace mucho, ya como bien decimos, esto es bastante temprano, ¿no? Sí que lleva, no sé, si lo pudiésemos ubicar en el tiempo, quizás 8 o 9 años.
Sí, yo creo que aproximadamente los deportes electrónicos llevan unos 10 años aproximadamente, por redondear un poco, porque no sabemos exactamente los años que llevan, ¿no? Pero sí, es algo que lleva poco tiempo relativamente, por lo menos a este nivel, ¿no? A este nivel de repercusión, porque sí que la gente que nos ha gustado los videojuegos desde siempre. Incluso yo recuerdo en los primeros videojuegos, en aquellas competiciones que había en los mismos recreativos o en el mismo Pac-Man. Es muy... a lo mejor en España no tanto, pero en Estados Unidos y en Japón y en otros países sí que es verdad que incluso desde los primeros juegos como Pac-Man, Space Invaders, siempre ha habido ese pique y esa competición y ese afán por ser el que más puntuación consigue y ser el mejor dentro de cada juego, ¿no? Sí que es verdad que ahora han dado un cambio brutal, es un cambio increíble, pero por estar, puede ser que el tema de la competición en los eSports esté desde que se iniciaron los propios videojuegos en el PvP o en el player contra player, jugador contra jugador. Y siempre ha existido esa competición, pero sí que es verdad que ahora ya esto se está yendo a otro nivel, en todos los sentidos, a todo nivel, en todos los sentidos.
Me gusta eso que has dicho porque sí que si uno tira de recuerdos, ¿no? Y bueno, yo tengo 28 años, que tampoco es que hablemos de una generación pasada, ¿no? Recuerdo en mi mismo restaurante, ¿no? En Barbacoa Leo, cuando había una máquina de Metal Slug, ¿no? O Tekken 3, o esa ambición por poner las tres iniciales, ¿no? En el número uno, que realmente era algo enfermizo, y que se iban allí los chavales, y yo era pequeñito cuando aquello, pero sí que recuerdo de piques fantásticos, ¿no? Y de en concreto Tekken 3, de organizar torneos con los vecinos, cada uno con sus cinco duros, y venga, vamos a ver qué pasa, joder, qué pena. Yo creo que sí, que nace un poco la competitividad en el videojuego, nace con el propio videojuego, ¿no? Y bueno, para lo que tú dices, la cosa se magnifica. Yo creo que un ejemplo muy ilustrativo, ¿no?, de qué nivel tienen los deportes electrónicos o el competitivo del videojuego, pues viene, sin irse más lejos, en el propio Santiago Bernabéu. Como sabrás, se está remodelando el estadio de una forma bastante fuerte, y una de los puntos principales de los que se hablaba en esta remodelación era que estuviese adaptado a retransmitir partidas de eSport. Yo creo que eso dice muchísimo de dónde se lleva esto.
Cuando uno de los clubes más importantes a nivel deportivo de España quiere disponer de esas instalaciones dentro de su nuevo estadio, pues yo creo que hay poco más que decir, ¿no? Yo creo que también el problema de Real Madrid, Barcelona y estos equipos tan grandes que han tardado más que otros en entrar en el tema de los eSports es porque ellos mismos, como bien he dicho, son muy grandes. Entonces ellos cuando vayan a entrar, van a entrar bien.
Con un equipo sólido, incluso.
Van a entrar a competir y a ganar. Y en los juegos que entren, como ha pasado con el FC Barcelona, que es otro equipo que ha entrado ya en los deportes electrónicos desde hace mucho tiempo, no en todos, pero sí en los que ha entrado ha sido para quedarse y para ganar. Están compitiendo en Rocket League a un gran nivel, están compitiendo en Pro Evolution Soccer a un gran nivel, y en los juegos en los que están entrando para quedarse. Y el Real Madrid yo creo que era lo mismo. A día de hoy no ha entrado ni no tiene equipo de eSport en ninguna de las secciones, en ninguno de los juegos que existen, pero yo creo que cuando esa gente entre va a entrar para quedarse.
Bueno, viendo lo que ha tardado en entrar, por ejemplo, en algo tan necesario como el fútbol femenino, tampoco hay que esto nació ayer, ¿no? Sí que hay club, bueno, yo creo que la inmensa mayoría, ¿no? El Betis, el Valencia, hablabas tú el otro día de un equipo gallego, ¿era el Celta de Vigo, creo recordar?
Celta de Vigo, equipo de baloncesto como Baskonia, equipo o gente de la Fórmula 1, del tema de la conducción como Fernando Alonso, tienen su propio equipo.
Bueno, si abrimos ya la veda de jugadores, Casemiro tenía otros.
Casemiro tiene su propio equipo. Bueno, yo he estado hablando yo también con varios jugadores para incluso llegar a acuerdos con mi equipo, porque ellos son muy buenos embajadores de este sector, pero sí que se están adentrando en esta aventura como nosotros, porque yo creo que ellos también ven las posibilidades que hay dentro de este mundo, ¿no?
Es que recuerdo que se hizo disciplina olímpica, hará eso, 9 años.
Que me si me equivoco, pero creo que en estos Juegos Olímpicos que se van a celebrar ahora en China, se va a celebrar algo de eSport también.
Sí, en Japón, perdón, ¿no?
En Japón. Creo que se va a celebrar, no sé si algo de un juego de lucha o algo,
va a tener sus propias medallas.
Va a tener sus propias medallas. Y sus propias cosas.
Se oficializó en Estados Unidos y de ahí se ha ido expandiendo al resto del mundo. Y bueno, el tema que pasa con los eSports es que es un poco inabarcable, ¿no? Porque decir eSport es como decir deporte. Realmente solo que a nivel electrónico, pero es que aquí entra una variedad de juegos increíbles, desde juegos de disparos como Call of Duty, de dos equipos pegándose tiros, a juegos deportivos como FIFA, como Pro Evolution, que dentro de esos propios juegos hay otras muchas variedades, ¿no? Porque, por ejemplo, en FIFA podemos competir uno contra uno, cada uno con su equipo, o 11 personas contra otras 11, ¿no? O sea, a ver si podemos ilustrar esto. Imaginaos la barbaridad de juegos que se pueden... a los que se le puede poner la etiqueta de eSport o de deporte electrónico, y dentro de esos propios juegos la cantidad de modos que hay, ¿no?
Exactamente. Es una infinidad de posibilidades increíbles, y seguirán aprovechando todas, imagino, pues poco a poco conforme se vayan pudiendo. Yo ahora me alegro mucho cuando entraron en los eSports a ser olímpicos o a catalogarse de esa manera, y confío en que de aquí a relativamente poco tiempo se puedan hacer una olimpiada solo de eSport, porque es que las posibilidades son increíbles, la cantidad de juegos que hay para los que se puede competir son inimaginables, y por posibilidad y por repercusión está claro que se puede hacer.
Además, yo creo que también me gusta mucho destacar cada vez que puedo lo inclusivo que son los deportes electrónicos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga una discapacidad o algún tipo de problema que le impida disfrutar de la práctica del fútbol, siendo un gran apasionado, una persona que en su día ha podido disfrutarlo y ahora de repente te ves mermado, accidentes de tráfico, cualquier desgracia, que bueno, esperemos que no suceda de forma habitual, pero esa persona puede volver a recuperar la chispa de la competitividad, ¿no? De sentir la magia de marcar un gol de una forma bastante fuerte a través de estos deportes electrónicos.
Es algo que cada vez es más parecido. Muchos de estos juegos de deportes electrónicos son casi simuladores de los propios deportes o de las situaciones de la vida real, como por ejemplo hablamos de FIFA, NBA o Fórmula 1, por ejemplo. Muchos pilotos de Fórmula 1 han estado entrenando en esta cuarentena en videojuegos y en plataformas de sim racing o de simulación de carrera, porque llega un momento que es totalmente un simulador. Ya todo lo que rodea al juego, todo lo que viene siendo la preparación para correr, las mediciones, al final es todo pura matemática y se puede llevar a cabo en un videojuego y le sirve para seguir llevando ese rodaje, para seguir entrenando o para, como tú bien has dicho, la gente que deja de competir puede seguir compitiendo y seguir sintiendo ese afán por competir dentro de su sector, el que sea.
Hablábamos hemos pasado por encima, ¿no? De que son simuladores, y yo creo que si en FIFA, ¿no? O en juegos deportivos se nota algo menos, donde realmente abrumador, diría yo, en los juegos de conducción. Hablábamos el otro día, en la previa del programa, por así decirlo, de Fórmula 1, MotoGP, realmente casi todos comparten estas características. ¿Podría explicarnos un poco hasta dónde llega la ambición de estos juegos en simular la realidad, por poner algún ejemplo?
Pues totalmente, o sea, prácticamente se puede llevar casi todo lo que en la vida real se lleva a cabo en estos deportes o en estas modalidades al videojuego. Se pueden modificar las pinturas de los coches. Nosotros modificamos las pinturas de los coches con nuestros propios patrocinadores, con el escudo de nuestro club. Los circuitos que hay son circuitos reales, con las medidas hechas reales, están tomados con máquinas, medidos y hechos a medida. Hay posibilidad de hacer circuitos reales. Nosotros, uno de los patrocinios que tenemos, por ejemplo, es con el circuito de Ascari de Ronda, y una de las cosas que estamos trabajando o intentando ver cómo hacerlo es llevar el circuito de Ascari de Ronda a un videojuego. Que ya hace tiempo estuvo, no sé si en Gran Turismo o en algún juego, pero nosotros queremos llevarlo a Assetto Corsa o a iRacing y bueno, pues es tema de contratar unos analistas de pista que midan bien el circuito de Ascari, que lo graben con unas cámaras especiales y tal, y al final eso se transporta al juego de una manera increíble. Los monos de los pilotos se pueden modificar enteros, luego, pues, dentro de la carrera es exactamente igual. Hay que medir hasta la gasolina en pesos y en litros que tienes que poner al coche, el viraje de los alerones, los grados que tienes, que en fin, eso es todo exactamente igual. Todo lo que sea matemática, digamos, se puede llevar exactamente igual a la práctica en el videojuego. Y al final es una locura. Lo que es el sim racing es uno de los juegos, una de las secciones de eSport o deportes electrónicos que yo creo que es más impresionante por la similitud que tiene con la vida real, ¿no? Y con la competición de carrera en la vida real.
Recuerdo que me llegó para analizar MotoGP y yo le decía a mi jefe, digo, chico, yo no juego un juego de moto en la vida. Yo decía, no te preocupes, es muy accesible. Y claro, empecé a probarlo sin modificar muchas opciones y me volví loco. O sea, en la primera carrera me quedé sin gasolina, las ruedas se me gastaron, un auténtico desastre. Luego sí que es cierto que no todo es así, ¿no? Tú puedes adaptar el juego en función de tu ambición, ¿no? Y puedes desactivar el tema de gasolina, de que se desgaste las piezas, en fin, y que sea algo más arcade, ¿no? Que es como se le suele llamar a un juego que no tiene en cuenta tanto realismo, que simplemente es correr, ganar y poco más. Miguel, para terminar un poco con esto de los eSports y hablar en concreto de vuestro club, de Reds Gaming, mi inglés es magnífico. ¿Qué videojuegos destacaría ahora mismo en 2020 como que puedan estar en la cima de los eSports, ¿no? En cuanto a espectadores o premios, no sé, como quieran medirlo.
Bueno, yo creo que es algo que más o menos todo el mundo tiene claro, y League of Legends ahora mismo es el rey de la competición en los deportes electrónicos hasta un punto inimaginable. League of Legends, las finales de League of Legends fueron hace unos meses de los mundiales y No sé si tuviste la oportunidad de verlas, pero incluso el escenario que montaron donde compitieron, que fue increíble. Estaban como dentro de una pecera allí compitiendo, ¿sabes? Aquello era más impresionante.
Parecían como con holograma incluso, ¿no?
No, no, parecía no. Tenían su holograma de agua. Era una movida increíble. Vamos. Un despliegue de imagen y sonido brutal. Y bueno, eso fue retransmitido por muchos canales, tanto de YouTube como de Twitch, como de televisión, y juntándolos todos, la verdad que millones y millones de personas que vieron estas finales o este mundial en concreto. Yo creo que hoy en día sí que dista mucho de League of Legends, que digamos es el rey en esto de la competición, a otros juegos o a otros deportes electrónicos, pero poco a poco irán ganando terreno. No sé exactamente qué es lo que tendrá League of Legends, pero por H o por B, ahora mismo no hay ningún otro juego que le haga sombra, y la repercusión que tiene pues viene siendo pues igual que una Champions League o una Super Bowl, a número de personas, a número de visitas, a sponsors. Estamos hablando de competiciones en las que patrocina BMW, Mercedes, Red Bull, ¿me entiendes? Que pueden ser
cifras astronómicas,
que son los sponsors más grandes que hay en el mundo hoy en día. Solo falta que entre Coca-Cola, creo. Cuando entre Coca-Cola, ya están los sponsors más grandes dentro de los eSports. Cuando los sponsors o las empresas más grandes del mundo son las que patrocinan este tipo de deportes, por llamarlo de alguna manera, ahí tiene que haber chicha, ¿sabes? Eso es como en el fútbol, cuando ya hay tanta repercusión y tantas empresas grandes que se preocupan por esto, pues yo creo que algo que el mundo ya de una vez creo que le tiene que hacer caso. El problema, pues, que en España nos pasa como siempre, que aquí estamos siempre a la cola de lo que haga el resto del mundo y siempre vamos con ese retraso legislativo. Pero bueno, yo creo que poco a poco se debe de hacer más caso y que en España se mire con mejor ojo esto de los deportes electrónicos. Sobre todo porque en España tenemos muy buenos equipos, tenemos muy buenas competiciones, disponemos de unos equipos muy grandes como son los de Vodafone, Movistar, etcétera, que voy a lo mismo, cuando los equipos más grandes que hay en España de los deportes electrónicos no es que estén patrocinados, sino que ya son comprados por marcas como Movistar, Burger King, Orange. Estamos hablando de que aquí hay algo ya, ¿sabes? No se está metiendo aquí el restaurante, los no sé qué, no. Estamos hablando de Orange y de Movistar, ¿sabes?
Una cosa que está empezando, tiene ya su estabilidad para que una empresa de este calibre, ¿no?, pues decida intervenir económicamente. Hablamos del League of Legends como videojuego que está en la cima del deporte electrónico. Esto no es de ahora, son muchos los años que lleva League of Legends dominando, ¿no?, las visualizaciones y en general pues el deporte electrónico. ¿Cómo explicamos qué es League of Legends? Porque eso es gracioso, ¿no?
Bueno, pues League of Legends, al fin y al cabo, es difícil de explicar para la gente que no entienda, no tenga ninguna referencia respecto a un juego, pero yo creo que la gente que no tenga esas referencias debe entender los deportes electrónicos, porque mucha gente dirá, ¿cómo pueden llamar deporte a algo que están jugando en un ordenador? Pues igual que llamáis deporte al ajedrez o al tiro al plato, ¿me entiendes? Hay que llegar a asociar un poco esos términos y intentar hacer por entender el sector.
Yo al final, deporte se tiene que entender como el dominio que una persona puede ejercer sobre una actividad.
Exactamente. Y yo League of Legends pues lo traduzco como eso. Es como un ajedrez, en el que hay cinco personas que mueven su pieza. Hay que llegar a un lugar y te la tienes que ingeniar con tus armas o habilidades que tengas en ese momento para conseguir el objetivo. Al fin y al cabo es simplemente eso, es toma de decisiones.
Yo creo que se podría resumir como una partida entre 5 contra 5, son cinco, un equipo de 5, lucha contra otro, en una lucha, ¿no?, que se ramifica en tres calles a través de las cuales pues se lían a palos, con el objetivo de llegar hasta la base enemiga y destruir su núcleo. Así un poco, ¿no? Si queréis saber más, YouTube es League of Legends y seguro que algún vídeo hay por ahí. Pues esto, que parece tan simple, que viene de una versión modificada de otro juego, que creo que era el Dota, ¿no?, la primera versión que salió de esto, que viene de World of War, que viene de Warcraft. En fin, esto ya es para un programa especial, ¿no?, del origen del MOBA. Pues ahora mismo una cosa que mueve cifras desorbitadas, pero ¿qué premio? Un premio, ¿no? Por ejemplo, de un torneo de League of Legends, que se te venga a la cabeza.
Pues no lo sé. Ahora mismo en League of Legends la verdad es que yo estoy un poco más pegado en el tema de premios porque, como digamos, es algo tan, tan top y tan difícil de acceder. Nosotros, por ejemplo, de League of Legends no tenemos equipo. Pero si te digo, por ejemplo, en FIFA, la competición de este año de la Liga, que es la Electronic La Liga, patrocinada por Santander y llevada en paralelo a la propia liga de fútbol, con el mismo nombre, mismos patrocinadores, en fin, la misma liga, pero en electrónica. Y el premio, o sea, hay un prize pool total, creo que son de 200.000 euros.
Joder.
El primero se lleva 40.000, el segundo 20.000, del tercero al cuarto creo que son 10.000. Que son premios, digamos, bastante suculentos, hablando de nivel nacional. A nivel internacional, pues no sé, a lo mejor el premio más grande de League of Legends que se puede haber dado quizás sea de 300.000 euros o algo así.
Eso, como veis, son cifras que madre mía. Recuerdo Fortnite, que actualmente está un poco de capa caída, se podría decir, ¿no? En esto de los eSports, porque bueno, está otra cosa, ¿no? Está con su Disney, con su tiene otro sistema y le funciona francamente bien. No, ni por un momento pensáis que Fortnite está dejando de ser Fortnite, al contrario. Pero sí que hubo un momento que se quiso meter en los eSports y recuerdo premios de locura, ¿eh? De millones de dólares para ganadores y bueno, de un chavalín que lo ganó y salió de la pobreza, ¿no? Como el ejemplo, si lo comparamos al fútbol, ¿no? Al típico futbolista de familia humilde que termina con un chalet, ¿no? Creo así.
Sí, cuando ya es lo que digo, cuando existen ese tipo de premios tan suculentos y que al fin y al cabo lo que quieren es atraer gente y dar una importancia a una competición, pues vamos a dársela. Luego, como también le digo a todo el mundo, los premios son muy grandes, pero tampoco podemos aferrarnos a los premios, ¿me entiendes? Los premios siempre los va a ganar una persona, competimos 20.
Claro.
Los premios sirven para saber que una competición es importante y que hay que darle relevancia y para que la gente pueda ver más o menos por dónde se mueve estos deportes, ¿no? Pero luego tampoco es algo a lo que los clubes en sí le hagamos mucho caso por la dificultad que conlleva ganar ese premio, ¿me entiendes? Al fin y al cabo es como la liga de fútbol, la liga la va a ganar el Madrid o el Barça. Pues en los deportes electrónicos pasa prácticamente lo mismo.
Sí, que más dinero tiene, puede obtener mejores deportistas, por así decirlo, y por lo tanto más opciones de llevarse los títulos, ¿no? Y cuanto más gana, más tiene, en fin, el bucle infinito, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos queda claro lo que son los eSports, ¿no? Son deportes electrónicos, deportes que se juegan con un dispositivo electrónico, ya sea una consola, un PC. Y bueno, pues, como bien ha dicho aquí Miguel, pues hay muchísima variedad, ¿no? Dentro de los eSports. Pero bueno, vamos a hablar ahora, si te parece, de vuestro club propio, porque yo cuando me enteré que había un club de eSports con sangre prieguense, pues me quedé alucinado, dije, hay que hacer un programa de esto ya. Así que, bueno, en primer lugar, Miguel, ¿cómo se da este caso?
Pues, bueno, yo empecé intentando, pues no voy a decir compitiendo, porque no llegué a competir, pero empecé intentando competir en FIFA, en la sección de 11 contra 11.
¿Y qué jugabas?
Yo siempre he sido lateral.
¿Lateral?
Lateral, wow. Izquierdo, o por la banda izquierda. Y la verdad, hombre, llegué a jugar en el Jerez, llegué a jugar en equipos dentro de lo que cabe medio consagrado, entre comillas. El Jerez es un equipo que está construido, en el cual nos daban un pequeño, no mucho, pero nos daban un pequeño soporte para poder seguir compitiendo, pero llegué a darme cuenta de que, bueno, la gente joven al final te sobrepasa. Y bueno, uno ya tiene una edad, tiene una vida y otras cosas a las que dedicarse y no puedes dedicarte tanto tiempo a esto. Al final esto es como otro deporte y el que se quiere dedicar a competir y a sacar el máximo provecho de sus habilidades tiene que echar sus 5 o 8 horas al día en esto, ¿me entiendes? Igual que la echa cualquier deportista. Si tú quieres ser el mejor en el salto con pértiga, pues vas a tener que estar 5 horas al día saltando con pértiga. Pues si yo quería ser el mejor lateral izquierdo del FIFA, va a tener que estar 5 horas jugando al FIFA y no tenía tiempo para eso. Entonces, pues cambié un poco el chip y dije, bueno, como yo ya le estaba viendo la punta del iceberg a todo esto de los eSports, ¿no? Y quería, pues, meter la cabeza lo antes posible porque creo que es algo que hay que estar subido al carro para cuando llegue el momento, si no luego te va a costar mucho más cualquier cosa, ¿no? Y bueno, cuando ya vi en el tema de competición, los chavales jóvenes de 20 años me adelantaban por la izquierda, ¿sabes? Pues digo, nada, vamos a dedicarnos a organizarlo y que compitan ellos. Entonces yo me dediqué un poco a través de este Jerez conocí al capitán o a uno de los, al que era anterior propietario de Red Gaming y entré con ellos a ayudarles. En principio entré a ayudarles y a conocer un poco el tema porque incluso para mí esto era un poco desconocido. No a lo mejor el tema de los eSports, pero sí cómo funciona un club desde dentro. Y bueno, entré un poco desinteresadamente a echarle una mano y tal, hasta que llegó un momento en el que ellos, por temas de su vida y otros temas personales, decidieron dejarlo y me propusieron dejármelo a mí a cargo. Y bueno, pues yo me quedé con el equipo, les compré el equipo, digamos, entre comillas, y hoy por hoy pues es mío y de mi hermano. Yo necesitaba a alguien también que me echara una mano, no solo económicamente, sino en la dirección del club, porque luego un club tiene mucho trabajo dentro de todo lo que hay que hacer y bueno, pues empecé a dirigir el equipo y a seguir trabajando en diferentes secciones. Cambié un poco ciertas cosas del equipo pues, que no me gustaban. Empecemos a competir en otros juegos como los simuladores de carrera, en los cuales vamos muy bien. De hecho, por ejemplo, ayer nos llevemos un campeonato y en Assetto Corsa y bien, la verdad que poco a poco ahí vamos tirando, ¿no? con este pequeño proyecto que la verdad que cogí hecho, entre comillas, digamos, cogí preparado, pero del cual pues me hice cargo yo para que no llegara a desaparecer y dedicarle todo el tiempo que requiere, porque era algo que, o sea, era un club que ya tenía una repercusión, que ya tiene una visibilidad en redes sociales, en competiciones, dentro de, por ejemplo, las secciones de FIFA 11 contra 11, éramos de los más conocidos, hemos ganado muchos campeonatos, hemos ganado Champions League, hemos ganado equipos europeos, hemos ganado un montón de torneos importantes que en ciertas sesiones que ya era como un desperdicio tirar todo el club. Digo, pues bueno, yo me hago cargo de él y para adelante, y a buscar patrocinadores y a buscar gente que nos facilite un poco el trabajo, que al final es de lo que se trata, de proveer a la gente de estas actividades y de estas competiciones, para que la gente pueda empezar a conocer, empezar a competir, mejorar y llevarlo a facilitar la manera de que puedan llegar a competir en todo tipo de competiciones, tanto online como presenciales, cuando la situación sanitaria no lo permita.
Cuando podamos seguir grabando aquí de forma asidua, ¿no? Por así decirlo. La verdad es que todo esto que cuenta es fascinante. Yo creo, tengo que dejar claro que Red Gaming no es un club normalito, o sea que tenéis, si bien es cierto que quizás no estáis en élite de ir a Corea a jugar finales de League of Legends, pero sí que tenéis un nombre bastante sólido y tenéis una tasa de seguidores y de espectadores que os sitúa a un nivel alto.
A nivel nacional, dentro de los clubes semiprofesionales, porque yo no os considero como un club semiprofesional todavía, por el hecho de que no podemos dedicarnos, digamos, profesionalmente o dedicar todos los recursos que tenemos a la competición de videojuegos. Entonces nosotros pues trabajamos muchas otras cosas, intentamos realizar eventos, ayudar a los niños pues a partir de nuestros patrocinadores con los psicólogos y echarle una mano en aprender a competir y toda esa historia, y nos dedicamos más a un poco proveer de estas actividades como asociación que somos hoy en día a no el digamos, dedicarnos a competir a tope y ser los mejores dentro de cada sección. Por supuesto, lo intentamos y sí que es verdad que hemos conseguido muchos logros y a nivel nacional, como digo, tenemos ya una repercusión importante. No a nivel de los clubes más profesionales españoles, como pueden ser Movistar Raiders o Team Queso, etcétera, pero dentro del semiprofesional sí que somos top 5, te podría decir, por decir algo.
Como veis, es bastante bien. Sí que me hablaba el otro día que estáis funcionando un poco también, no por voluntad, sino porque estáis haciendo las cosas bien, y así sucede como cantera de grandes equipos nacionales. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa cuando, o sea, a vosotros llega un muchacho y vamos a irnos al principio, antes de que me siga haciendo un lío. ¿Cómo ficháis vosotros? Es decir, ¿cómo apadrináis a jugadores?
Pues es algo complicado también, porque como bien digo, no está legislado como tiene que estar en España. En otros países, cualquier otro país como Francia, Alemania, Estados Unidos, China, Japón, pues sí que está todo regulado y tú puedes contratar a una persona como jugador profesional de videojuegos, pagarle su seguridad social y darle su trabajo a cambio de una actividad de fuera. Pero en España, pues no. En España no podemos hacer nada de eso y actualmente todo lo que se haga tiene que ser con segunda o de alguna manera con otra idea. Entonces nosotros a la gente lo que le ofrecemos básicamente es, como te he dicho antes, los beneficios que le pueden aportar nuestros patrocinadores. Y nosotros como club, dentro de la organización de los torneos y enseñarles a competir, apuntarlos, gestión de competiciones, etcétera, etcétera, le ofrecemos un poco eso, pues la gestión de todo un poco. Y lo que nos puedan ofrecer nuestros sponsors, como pueden ser pues las camisetas o la deportiva del equipo.
Ayuda psicológica, que creo que es muy importante.
Ayuda psicológica con los psicólogos deportivos, que yo creo que es algo muy importante, es lo que siempre hago mucho hincapié, porque al fin y al cabo esto es como un deporte. De hecho, los psicólogos deportivos que tenemos vienen de un equipo de fútbol, como el Rayo Majalaonda, y pasaron de un equipo de fútbol a un equipo de deportes electrónicos, porque al fin y al cabo es muy similar de lo que se trabaja, ¿no? La frustración, el trabajo en equipo, el liderazgo, y al final son cosas y valores que da lo mismo que sean que se realicen o se lleven a cabo de manera online o de manera presencial. Y bueno, pues nosotros a los jugadores pues le ofrecemos lo que tenemos en mano y le ofrecemos la posibilidad de que vayan creciendo al lado nuestro y a cambio de su competición y su imagen. Porque es de la única manera que hoy en día podemos contratar a los jugadores de deporte electrónico, a través de secciones de derechos de imagen.
Digamos, es penoso, realmente.
Es la única posibilidad que hoy en día tenemos los equipos de deporte electrónicos para contratar o para hacernos con los servicios de un jugador como, que no sea que él se dé de alta como autónomo y pagar, etcétera, etcétera. Pero eso no, como sabes. También estamos el último país en el tema de autónomo, pues nadie se puede hacer autónomo y pagar la cuota.
Pero
que se paga, etcétera.
Teniendo tantos ejemplos en otros países, teniendo el propio fútbol profesional o deporte profesional nacional, yo creo que debería ser bastante sencillo, ¿no? Que esto se pueda tramitar bien. Y sin embargo,
por lo menos se debería de trabajar. Mínimo por las posibilidades que hay también dentro de España, como digo, porque es que somos un país que tenemos muchas posibilidades dentro de los deportes electrónicos, que tenemos muchas fanbases, que tenemos equipos que a nivel internacional son muy reconocidos y no le estamos dando esa importancia. Y al fin y al cabo yo creo que es algo que es un sector nuevo, el cual puede dar mucho trabajo, el cual puede dar, porque dentro de los eSports, al final hay que trasladarlo como a un deporte tradicional y asimilarlo lo más posible a un deporte tradicional. Y dentro de los eSports pues no harán falta de todo, no harán falta abogados como nosotros también tenemos para preparar estos contratos y para preparar todas estas cosas y no meternos en lío. Nosotros también disponemos de un abogado que nos prepara todas estas cosas. Hacen falta diseñadores para que diseñen todos los carteles, todos los diseños de todo. Hacen falta abogados, hacen falta gestores, hacen falta psicólogos, hacen falta incluso fisioterapeutas, ¿me entiendes? Porque también la gente tiene lesiones, porque hace falta gente que te motive o te promueva lo que es el deporte físico, aunque digamos que hablamos de un deporte electrónico en el cual está sentado, la gente tiene que llegar a entender que estando tranquilo a través de los psicólogos, como nos comentan, haciendo deporte y llegando sin una saturación a esa competición, tu rendimiento será mucho más alto. Al fin y al cabo es como un boxeador o como un futbolista, ¿no? Tiene ciertas pautas que tienen que cumplir y trabajar en su habilidad de lo máximo posible. Al final es una similitud muy, muy, muy grande, ¿no? Viene siendo prácticamente lo mismo. Yo comparo mucho con eso, con el tema de ajedrez o tiro al plato.
Claro. Lo que veo es que, según me habla de organización, ¿no? De las cosas que hay que hacer en un club que gestionáis tu hermano y tú, es que, o sea, sois todo, ¿no? Sois los managers, sois los ojeadores, sois...
Solemos de subdelegar mucho, ¿no? Nosotros somos los directores del equipo, los presidentes y vicepresidentes de la asociación, y luego, pues... tenemos nuestro cabecilla, nuestros capitanes en cada sección, ¿no? Tenemos otra persona que de Barcelona, que es Sierra, que se dedica a todo el tema de sim racing y de organizar toda esa parte. Y nos echa también una mano en el tema de buscar sponsors, buscar patrocinadores, hablar con otros equipos, ojear fichajes, ojear equipos, hablar con competiciones... luego aparte las actividades paralelas que estamos realizando, como eso, como los proyectos de hacer ciertos eventos para los ayuntamientos y ciertas cosas así, ciertos talleres, estamos promoviendo talleres de psicología, talleres de webinars de cómo trabajar ciertos aspectos, ciertas pautas para que los jóvenes mejoren o aprendan a competir de una manera sana en los videojuegos. Talleres con los padres para que entiendan lo que son los deportes electrónicos y no lo rechacen nada más verlo, y sepan pues qué tipo de juegos deben jugar sus hijos según la edad que tienen, que sepan realmente qué son esos juegos, que no se asusten al ver un tío con una pistola pegándole un tiro y matar a otro, ¿me entiendes? Porque muchas veces, como me decía la psicóloga, Fortnite es un juego de tiros, pero no es violento. Uh-huh.
Más deportivo que
exactamente violento. No hay sangre, no hay caras de, ¿sabes? ¿Me entiendes? No hay
el olor de...
Exactamente. Que los padres lleguen un poco a entender todas estas cosas y no se asusten a la primera de que mi niño está, y yo creo que es algo muy interesante, y que es algo que tanto a los niños les gusta saber competir mejor para ser los mejores, y a los padres también les interesa mucho el saber cómo sus hijos pueden llegar a competir sin saturarse y sin convertir eso en un vicio, ¿me entiendes? Y pues de todo, realizamos todo tipo de actividades, no solo, como bien digo, no solo competitivas, sino también educativas.
Social, educativa, me parece magnífico, ¿no? De hecho, bueno, parte de la intención de este programa era esa, trasladar a gente que no conoce el videojuego lo amplio que es, ¿no? Entonces, me parece una labor estupenda, ¿no? La que hacéis desde Red Gaming. Y claro, es que en vuestras manos está enseñar a competir a jóvenes que carecen de experiencia, ¿no? Y antes te preguntaba sobre cómo se produce este fichaje y me has explicado a nivel legislativo y tal, que es bastante chungo la cosa, esperemos que mejore pronto, pero a nivel de... ¿Cómo se buscan estos jóvenes talentos? ¿Te avisan? Oye, echar un vistazo a este.
Yo supongo que al fin y al cabo es como el ojeador de fútbol, como bien digo. Y al final pues yo me pongo a bichear y a buscar gente. Por ejemplo, ahora queremos añadir equipo de Clash Royale, la plataforma de teléfonos móviles. Y pues ahora lo que estoy haciendo es ver competiciones. Yo me meto en las redes sociales de las competiciones que hay, miro los equipos, entro dentro de cada uno de los equipos. Pido referencia a la gente que conozco dentro del mundo de por ejemplo, Clash Royale, si conocen a tal persona o tal, si saben de una cosa u otra. Pedimos dosieres para saber la edad, para saber dónde vive cada uno, qué logros tiene o qué experiencia han conseguido, cuánto tiempo llevan jugando, etcétera, etcétera. Y bueno, luego al final es jugársela también, al final es fichar a alguien y que te salga Vinicius, bueno, o sea, luego ya es arriesgarse. Ya, las cualidades muchas veces las tienen y luego ya es también trabajarlas, como te digo, y tal, o dar la sorpresa. Hay veces que hemos dado con muchos diamantes en bruto. Como esto es algo que está saliendo ahora mismo continuamente, siempre hay jugadores nuevos que salen, ¿no? Por ejemplo, la liga de FIFA de uno contra uno, la Liga Santander del año pasado, la ganó un chaval sin equipo. Cuando había gente compitiendo con Valencia, Alcorcón, las armas. Pero claro, llega un chaval, como esto es algo que va saliendo continuamente, pues un chavalillo de 13 años llegó y pues le ganó a todo.
13 años.
Le ganó a todo y fuera. Wow. Pero claro, es algo que va saliendo muy continuamente. Hay muchos diamantes brutos que descubrir. No está todo el mundo compitiendo. Hay gente que puede llegar a competir y ni siquiera sabe lo que son los eSports, ¿me entiendes? Entonces, pues es algo que es un mundo que está comenzando ahora y es buscar, buscar, buscar y muchas veces arriesgarse con los pocos datos que pueda obtener de los jugadores o de los equipos que quiera fichar y si sale bien, bien, y si no, pues despedido.
De hecho, también que salga bien es un bendito problema en el sentido de que o los fichan.
Por desgracia sí, porque como te digo, nosotros no estamos incluidos dentro de los equipos profesionales dentro de España que tienen un soporte económico ya considerable y pueden ofrecer ciertas cosas a los jugadores que nosotros no. Entonces muchas veces nosotros, es por una de las cosas que te dije antes, que no tenemos ni equipo de League of Legends ni de Fortnite, porque los equipos grandes están muy pendientes de eso y a la que hemos tenido a alguien que merece la pena, digamos que tiene mucha más capacidad económica que nosotros para poder ficharnos a los jugadores, y al final y al cabo es como el Madrid quitándole un jugador al Huesca, ¿me entiendes?
Exactamente.
No puedo hacer nada para...
O bueno, el Barça con Breathwell, ¿no? Este que se lió.
No puedo hacer nada para retener a ese jugador, ¿me entiendes? Claro. fin y al cabo es complicado, pero bueno, ya está. Nosotros vamos a nuestro paso, sabemos quiénes somos y dónde estamos. Y oye, como yo le digo a la gente, si de mi equipo te vas a Vodafone allá a competir, oye, que yo te llevo, ¿sabes? Y encantado y me cuelgo la medalla, ¿sabes?
De también habla bien de vosotros, eso, ¿no? Y que cuando llegue un chavalín a un equipo de estos y vean que va bien, oye, ¿y de dónde venís? Tal, de aquí, uy, mira, pues qué buen trabajo han hecho moldeando a este muchacho, joder, muy bien. Y bueno, ¿en qué competiciones tenéis ahora mismo equipo? ¿O en qué videojuego tenéis equipo, por así decirlo?
Pues ahora mismo tenemos equipo de NBA Live en el 5 contra 5. Tenemos equipo de FIFA en 11 contra 11, tanto de PC como en la modalidad de PlayStation. Tenemos equipo de FIFA 1 contra 1, que tenemos dos jugadores. Uno de ellos va a competir en la competición de la Liga con todos los equipos de España reales que competirán, que eso, bueno, ya es otra movida, porque tenemos que asociarnos con algún equipo de la Liga Española para poder competir, pero bueno, eso es otra cosa.
Para que te corte, que esto es que me llama mucho la atención. Ese muchacho que compite en uno contra uno, ¿qué equipo utiliza? ¿Un equipo que se crea él? ¿Un equipo existente?
Hay varias modalidades, pero en la Liga, las reglas que han puesto es que se juegan con la modalidad de FUT Champions, con los jugadores fichados de cromo, etcétera, y tienen que ser jugadores que hayan jugado o estén jugando en la Liga. O sea, da igual que no sea español, puedes poner a Butragueño porque jugó en la Liga, ¿me entiendes?
Hay jugadores,
puedes conseguir esos jugadores míticos antiguos y los puedes poner. Puedes poner a Butragueño, Ronaldinho, etcétera, pero no puedes poner jugadores que no hayan jugado fuera.
Por ejemplo, Pirlo no sirve.
O sea, es la norma que han puesto los de Santander, de la Liga, para competir.
Pero, claro, entonces, este muchacho, para crear ese equipo de ensueño que le lleve a competir en la Liga, ha tenido que jugar mucho a Ultimate Team por su cuenta.
Invertir,
tú lo has dicho. Invertir mucho dinero, los cromos, los... Hostia, que era una duda que tenía sincera de... Vale, yo llego, me elijo en Madrid y empiezo a jugar... joder, hay un modo, ¿no? Que va subiendo de división en Rivals, creo que era Division Rivals, que te elija tu equipo y tal. Digo, o será más bien por Ultimate Team. Ya veo que
es por Ultimate Team en esta competición de la Liga. Porque ellos lo han decidido así. Luego, por ejemplo, en las competiciones presenciales que nosotros hemos ido, como en Madrid, en Gamergy o en Málaga, en Gamepolis, se juega con los jugadores de... O sea, con los equipos reales. Lo que pasa es que, pues, como siempre, solo se juega Juve, Paris Saint-Germain y ya está.
Claro, claro, claro. No, lo que también pensaba, digo, ahora la Liga, el Villarreal compra patrocina a este futbolista virtual, ¿no? Para que juegue y se elige el Madrid. Tampoco le veía mucho sentido, ¿sabes? Digo, y si te elige el Cádiz, ¿no? Venga, aquí podrías por Cádiz, Real Madrid. Es que ya tienes que ser tú una proeza jugando para tener una mínima opción de ganar, ¿no? No.
Te exigen ponerte la equipación de ese equipo, pero los jugadores no.
No podemos ver un Benzema en el Cádiz, mismamente, vaya, qué bueno. Y Messi, qué grande. Os recomiendo mucho, de verdad, que veáis competiciones digitales, ¿no? Porque ahora en la pandemia mismo, Ibai, el creador de contenido, organizó un torneo así de la Liga Española, que creo que fueron todos menos el Barça, me imagino, porque está con Pro Evolution ahí.
Tema de derechos de...
Y fue muy divertido pararte a visualizar un partido de fútbol virtual, llegando incluso a sentir emoción cuando marca el equipo que quieres que gane, ¿no? Y es muy guay, yo lo recomiendo de verdad.
Al final es un poco eso, asimilar y querer entender el sector, ¿no? Yo, como te dije el otro día, pues, siempre hago esa similitud con la gente que me decía que no le gustaba el fútbol. Es que no entiendo cómo puedes ver a 22 tíos o a 20 tíos detrás de una pelota dándole patadas. Joder, pues yo también, yo pensaba lo mismo, ¿no? Yo veía a los niños y dije, no entiendo cómo pueden ver esta gente a cuatro tíos pegando tiros, ¿sabes? Para eso pégalos tú, juega tú, ¿sabes? Como me decían a mí con el fútbol, me decían, pues juega tú, ¿cómo estás viendo en la tele a 20 tíos dándole patada a una pelota? Es llegar a entenderlo, ¿me entiendes? Y el llegar a entender que puedes disfrutar con eso y decir, joder, igual que yo disfrutaba viendo el fútbol y había gente que no me entendía, hoy en día la gente disfruta viendo competiciones de videojuegos y nosotros no los entendemos. Claro. Yo ya los llegué a entender precisamente fue con esa similitud, ¿no? Y al fin y al cabo es algo súper divertido, igual que cualquier un partido de fútbol, un partido de balonmano, un partido de bádminton, ¿no? Hay gente que le gusta el bádminton, hay gente que le gusta el golf, ¿no? Y hay gente que le gusta, pues, ver League of Legends.
Y gente que le gusta dormir viendo la vuelta ciclista, ¿no? Por ejemplo, que también es muy típico. No, pues bueno, un mundo increíble, la verdad. Y se me ocurre que en adelante me gustaría que, vamos a mantener el contacto por WhatsApp, está claro, que me esfuerces transmitiendo un poco vuestros logros, ¿no? Que me dijese, bueno, hemos quedado segundo y tal, y yo trasladarlo aquí a nuestros oyentes, porque el hecho de eso, de que el Priego de Córdoba tenga un una persona que lleva un club de eSport, me parece acojonante, la verdad. Y quisiera ser partícipe contando pues hasta dónde va llegando este proyecto, ¿no? Si miramos al futuro, ¿qué pretendes conseguir a nivel de a dónde quieres llevar al equipo? ¿Te ves llevándolo a lo profesional? Porque yo, según me cuentas, no veo mucho problema, la verdad.
Me gustaría llevarlo a lo profesional. Esto al fin y al cabo es un proyecto que bueno, estamos trabajando poco a poco, con mucha ilusión y mucho trabajo y muchas ganas, y luego pues llegará hasta donde llegue. La verdad es un sector nuevo, es un sector complicado, es un sector que no sabemos dónde puede tener el fin o dónde tuvo el principio. Es una cosa que no está legislada, es una cosa muy complicada, pero con mucha visualización y con mucha repercusión, por lo cual creemos que puede seguir tirando adelante. Si digamos, el país nos pone las facilidades que nos debe de dar poco a poco, yo confío en que el equipo se vaya haciendo poco a poco más profesional. Confío en ello, confío en que tenemos buenas secciones, buenos jugadores, buena preparación, buena visualización, que es importante también para que la gente quiera venir al equipo. Y confío en que estemos compitiendo cada vez en competiciones más importantes. De hecho, este año, al estar compitiendo en la Liga, en la competición virtual de la Liga, hemos dado un paso, yo creo, muy, muy grande, porque hablamos de la competición de FIFA a nivel nacional más grande que hay. O sea, ya aspirar a más sería jugar algún mundial o algo así. Si nosotros conseguimos hacer un buen papel este año en la Liga, en la competición de la Liga de Santander, yo estaría muy, muy contento, y creo que hemos dado dos pasos incluso en un año. Poco a poco intentaremos meternos en más juegos a este nivel top, para estar entre los mejores, y bueno, como te he dicho antes, aparte intentaremos ir haciendo eventos y otro tipo de trabajos que nos complementen con el tema del competitivo, porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos formar es un equipo, una familia que tenga una identidad y que tenga ciertos valores, ¿no? y que se nos conozca por eso y no por tampoco ser los mejores, porque estaría muy bien, pero es lo más difícil, ¿me entiendes?
Es muy bonito eso que dices, tener vuestra propia personalidad, ¿no? Algo, es que, joder, yo que vengo de fútbol, me gusta bastante el fútbol, veo todo el rato similitudes, ¿no? El Madrid, el Atlético, el Barça, qué diferentes son, siendo equipos de fútbol ambos, qué familias tan diferentes, ¿no? Miguel, si hay algún chaval o algún hombre o alguna mujer, alguien que crea que puede tener don en algo, que los números lo avalen, que diga, oye, yo siempre que juego esto gano, que se me da francamente bien, ¿qué consejo le das tú para intentar ir un poco más allá, ¿no? Para intentar profesionalizarse, entre comillas.
Pues sobre todo ilusión. Ilusión, paciencia y muchas ganas. Porque al final es con lo que se consigue todo, con el trabajo y con ganas. Es algo difícil hoy en día llegar a ser alguien o llegar a ganarse la vida dentro de la competición de los videojuegos, pero no es imposible. Si alguien dispone de esa habilidad, digamos, para ello, yo siempre lo animo a que compitan al máximo nivel, siempre y cuando tengan los pies en la tierra, sepan que están compitiendo que están realizando una actividad, al igual que un deporte como el fútbol o el baloncesto, que se puede ganar, que se puede perder, que tendrás tus complicaciones, que tendrás tus momentos buenos, tu alegría y tu tristeza, y que habrá veces que ganes, habrá veces que pierdas, y que para mejorar vas a tener que trabajar día a día. Al fin y al cabo, es como bien decimos, es prácticamente lo mismo, y yo a esta gente pues lo animaría a que trabajaran en ello, pero a que sí tuvieran los pies en la tierra, a que no se crean tampoco que, como a los niños que entrenan a fútbol, ¿no? Pues, joder, si tú eres bueno jugando a fútbol, entrena, vamos a intentar que llegue a algún lado, pero no te flipes tampoco.
No
quieras ser Cristiano Ronaldo, porque ojo.
sí.
Porque necesitas de ciertas habilidades y necesitas de ciertas cosas que no todo el mundo la tiene, y de cierto trabajo y de cierta seriedad en lo que está haciendo también.
Muy bien. Entonces, creo que queda más o menos claro. Podemos hablar también de cómo se afronta una competición, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que tenéis un equipo de iRacing, has comentado, Assetto Corsa, ¿no? Assetto Corsa, que habéis ganado hace poco, ¿no? ¿Eso cómo sale? O sea, tú tienes a alguien mirando por ahí y dices, oye, hay una competición tal día, vamos a inscribirnos aquí. ¿no? ¿Cómo funciona eso?
Nosotros tenemos nuestro manager de sección, pues de cada sección tenemos un manager bien en FIFA, un manager de Sim Racing, un manager de NBA, etcétera, y ellos son los que se dedican un poco a buscar todas las cosas que hacen falta en esa sección. Ellos miran las competiciones, pues preguntan, están los prize pools, ven qué papel podemos desempeñar en esa competición, porque muchas veces apuntarse a una competición a hacer el ridículo pues tampoco nos renta, ¿no? Lo que vale apuntarse, el premio que se consigue, todo lo que se puede repartir. Ellos van estudiando un poco todas esas cosas, ¿no? Y pues nos lo trasladan al final a la directiva y entre todos pues llegamos a un consenso. Normalmente no obligamos a nadie a competir en ningún lado, ni ellos nos obligan a nosotros. Es algo que nos vamos apuntando, vamos hablando entre managers de cada sección y la propia directiva y, oye, pues mira, he visto este jugador, que tal y cual, creo que nos interesa por tal, ¿queréis verlo? Yo lo he visto. Hay gente en la que confiamos más, por ejemplo, yo en el tema de Sim Racing, con el manager de Sim Racing, es una de las personas que llevamos más tiempo trabajando con él y yo lo que esa persona me diga, pues que prácticamente ni lo pienso. También por lo que digo, porque es que como tenemos que ramificar tanto y delegar tanto, es que en todo no podemos estar. Entonces, pues yo me dedico un poco a dirigir a esos managers y los managers se dedican a dirigir a esas secciones. Como te digo, luego tenemos que hablar con las empresas de ropa, con las empresas de abogados, con las empresas de patrocinio, con las empresas de ayuntamientos, concejales, en fin, etcétera. Tendremos que hablar con mucha gente y al final pues tenemos que repartir el trabajo entre todos para que cada uno se dedique a una cosa y la haga bien.
No te absorba, claro, totalmente. ¿Cuántas horas puedes dedicar tú? Imagino que no será algo escrito, ¿no? Algo que sea cada día igual, pero aproximadamente haciendo una media, ¿cuántas horas le puedes dedicar tú al día a este club?
Creo que aproximadamente unas 4 o 5 horas al día, seguro.
Unas cosas y otras, ¿no?
Unas cosas y otras, aproximadamente eso. Habrá días que más y menos. Hay veces que he estado 1 hora y 15 hablando por teléfono con alguien, ¿sabes? Hay veces que he estado de reunión, pues no sé, desde las 9 de la mañana, la última vez que estuvimos de reunión, que ahora estamos con el ayuntamiento de... Mira tú dónde hemos ido, a Figueres, a Girona, a presentar un evento.
Oye, a ver si el despliegue se presta algo, ¿no?
Eso que salió un poco por casualidad, porque conocíamos a cierta persona que nos facilitó el contacto y ya que hemos trabajado ese proyecto, pues iremos presentándolo a diferentes
claro,
localidades, claro. Incluida la nuestra, por supuesto, ¿no? Y sí, todas las que estén cerca, la verdad que es algo que me da igual, cerca o lejos, como te digo, no hay problema. Nosotros trabajamos en ese proyecto, una vez que ya lo tenemos, pues iremos presentándolo, los talleres y las posibilidades que tenemos de realizarlo y ya está.
¿Y en qué se basa este en concreto?
Es un evento de competición de deportes electrónicos, los que competiremos en FIFA, League of Legends, Fortnite y Assetto Corsa.
Vaya plantel.
Y aparte de eso, pues haremos varios talleres y varias actividades con el público, haremos pues concursos de cosplay, llevaremos máquinas de realidad virtual, tanto como para de montaña rusa, aviones, la Oculus, alguna máquina de esta máquina que te coge por la cintura, que va también con su cinta y va disparando,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Un poquito de para que la gente vaya entrando en ese mundo, que yo creo que es lo próximo que se nos viene en el tema de videojuegos, ¿no? La realidad virtual.
Eso es otro melón importante.
Lo que es algo a lo que le vamos a dar bastante importancia en el evento también.
Sí, sí, sí. Sí, lo hablaba con Alejandro Cáceres, que de Monte Perdido, está desarrollando un videojuego en realidad virtual y, bueno, es una persona que tiene un dominio del tema absoluto y da. ¿Tú te imaginas cuando llegue el momento de competitivo realidad virtual? Ahí sí que las líneas se hacen más difusas que nunca.
Serán más difíciles de ver, sí, pero bueno, es algo que también tenemos que contar con ello y aprovechar lo bueno que tiene la realidad virtual. Tiene sus cosas buenas, como yo siempre digo, sin perdernos en nada, en lo que no nos podemos obsesionar tanto con esto, pero lo puedo llevar a cualquier sector. No nos ponemos obsesionados con la realidad virtual y estar todo el día metido en una realidad que no existe, ¿me entiendes? Pero sí utilizarla de cierta manera para dar facilidades, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia.
Sí, sí.
Una de las cosas que nosotros nos ofrecieron es darle el discurso de inauguración, por ejemplo, a través de realidad virtual con un avatar, el alcalde. El alcalde podía ser Hulk dando el evento, ¿sabes? Inaugurando el evento, ¿me entiendes?
Estaría muy bien, la verdad.
Son cosas que tienen mucho juego también, ¿sabes? Y
sí, sí, sí.
Trabajando ahora, poco a poco.
El uso de la realidad virtual no solo se lleva a videojuegos, ¿no? Se hablaba desde Oculus, de Facebook, ¿no? De compartir momentos en el futuro no mirando la pantalla del móvil, sino pues capturando un viaje a la playa con tu hijo pequeño y cuando tengas 50 años viéndolo en realidad virtual, recuperando ese momento, ¿no? Por poner un ejemplo, puede ser algo maravilloso. Muy bien, Miguel, pues yo creo que está quedando un programa muy completo en el que al menos vamos a saber algo más de eSport y vamos a ver algo más de Reds Gaming, vuestro club de eSport. Casi a modo de despedida, te preguntaría, ¿qué es lo próximo que tenéis planificado así a corto plazo? O sea, ¿alguna competición importante que tengáis a la vuelta de la esquina? ¿Algún...?
Ahora estamos centrados en la liga, que pasemos los playoffs hace poco y en enero jugamos la competición, empezamos a jugar la competición. Y en el evento este que tenemos con el Ayuntamiento de Figueres, que presentemos el proyecto y a ver si no lo aceptan y tal. Aparte de eso, pues estamos pendientes en entrar en Clash Royale, que yo es algo que tengo muchas ganas de hace mucho tiempo, pero me está costando mucho trabajo.
Juegos móviles es un mundo,
Y no. Creo que también tiene mucho tirón. Queremos entrar otra vez en plataformas móviles que las dejemos un poco de lado el año pasado. Teníamos equipos de Clash Royale y teníamos equipos de Brawl Stars, pero... la verdad que era gente muy joven y que tenían otras dedicaciones en su vida y al final pues dejaron el equipo. Queremos retomarlo y volver a entrar en plataformas móviles, que creo que es algo que tiene mucho tirón también y algo importante, y con entrar en plataformas móviles, hacer un buen papel en la liga y estar pendiente de estos eventos y de estas pequeñas cosas que al final también nos sirven un poco para autofinanciarnos. Creo que con eso ya tengo bastante para el año, ¿sabes?
Sí. Pues genial, pues este ha sido el programa de hoy. Hemos hablado de deporte electrónico. Como digo, no será la única vez que hablemos de Red Gaming, porque Miguel va a comentarme todos los logros que consigan y nosotros pues lo transmitiremos. Me hubiera encantado tener a Dani, que compite en Soul Calibur, y además tiene bastante repercusión, aunque él es bastante humilde y me regañará incluso por decirlo, pero ojo. Y no ha sido posible, pero bueno, en cualquier caso me ayudará a hablar de Red Gaming. Por supuesto, Miguel, estás invitado cuando quieras. Algún día quieres decir algo, compartir lo que sea con nosotros, esta es tu casa. Y nosotros nos escucharemos el viernes en iVox, miércoles que viene de nuevo aquí en Radio Priego FM. Esta semana, además, una semana súper importante porque tenemos Cyberpunk 2077, el videojuego quizá más esperado del año, que sale el jueves. Y el viernes, bueno, ese mismo jueves de madrugada, ya se contaría como viernes, tenemos los Games Awards, que vienen a ser los Oscars del videojuego, que sé que es algo de lo que se huye la comparativa, pero al fin y al cabo lo que es. Así que el viernes se viene un programa bastante interesante donde analizaremos los premios, así como los anuncios que se hagan en dicho evento. Y poco más, me despido. Miguel, muchas gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias y nada, a todo el mundo que puedes visitar nuestras redes sociales para conocernos y estar al tanto de las competiciones y de todos los talleres y las cosas que realizamos en el club y que también estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta de la gente que nos esté escuchando, ¿no? Y nos haga llegar pues a través de nuestro correo o nuestras redes sociales, Red Gaming, pueden buscarnos y contactar para lo que necesiten.
Pondremos un enlace luego tú mismo, ya te pasaré cuando esto se suba a iVoox y cuando se comparta en Facebook, debajo vendrán enlaces para redes sociales de Red Gaming y por favor darle todo el apoyo del pueblo porque lo merecen, sin duda están haciendo un trabajo encomiable y qué menos que apoyarlo. Aprovecho que estoy aquí para dar las gracias a Laura y a Radio Priego por cederme este espacio que tanto buenos ratos me está dando a mí y a mis compañeros y me despido. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de